Entrevista con José Puyol Soler, ex residente de Santiago de Cuba y agente para la CIA en los Estados Unidos de 1962 a 1968. Entrevista hecha en su residencia en Miami, Florida, el 9 de febrero de 1975. Les habla Tony de la Cova.
Usted nació en Santiago de Cuba.
Santiago de Cuba.
¿Y creció ahí?
Me desenvolví bien en el instituto, en la época de Yabur, agitaciones políticas, las reclamaciones. Luego vine para este país, regresé estando ya privo en el poder, cuando venía la campaña de Ibas, y el ambiente mío era pues deportistas, y a los deportistas pues eran los estudiantes, los muchachos de la clase media. De ellos pues estaban anteriormente Renato Guitar, de cuando muchacho, Otto Parellada, que murió en el 30 de noviembre, y así muchos otros que, o si no están muertos, están hoy en día ocupando posiciones clave allí, como Castro Amador, Luis Céspedes, Lester Rodríguez, un grupo que uno se vinculaba con un muchacho. Conocí también a Fran País, tuve tratos con él.
¿Qué día nació usted?
21 de octubre del 29. Entonces, pues verán, mi edad es 45, más o menos eran contemporáneos. Procede el calendario. Entonces aquí hay muchachos todavía, pero eran los muchachos nuevos, de acción. Entonces, mayormente uno se fue involucrando en esto por contacto directo con ellos, ver la decisión que tenían por erradicar un mal que teníamos hacía muchos años. No precisamente porque se era fidelista. Fidel era nadie, simplemente allí era antibatistiano porque era una dictadura, más nada. Y uno había recibido pues estímulo en la escuela de patria, libertad, democracia, y como todo joven, uno tiene una etapa de idealismo, quiere que el que tiene algo lo comparta, no sabe lo duro que le ha sido adquirirlo, simplemente que lo dé. Con el transcurso de la vida se da cuenta que para tener algo hay que ganarse. O sea, hay que analizar cómo se lo ha ganado cada uno. El que lo ha hecho justo tiene derecho a disfrutarlo. El que lo ha hecho injustamente, por robo, a través de la política, usando los puestos clave, pues es repulsivo.
Y ya, ¿qué fueron los sucesos de lo que culminaron en el ataque al Moncada el 26 de julio? ¿Dónde, si usted no estuvo en eso en ese tiempo, cuáles fueron después lo que usted se enteró de los sucesos del 26 de julio?
Bueno, allí, por lo menos lo que es Oriente, en especial Santiago de Cuba, la política estaba, creo, bastante decente, con el alcalde Luis Casero. En aquella época Chivas tenía un gran prestigio, etcétera. Entonces, cuando ocurrió el 10 de marzo en el Parque Céspedes de Santiago, se aglutinaron muchos estudiantes y personas que pedían hacer una resistencia. Frío, por lo que tengo entendido, trató de llegar a Matanza, o por cobardía, lo que fuera, se dio el poder. Cuando un hombre es electo un cargo de eso, primero está su responsabilidad que su vida. Y hay un momento en la vida que hay que morir peleando, porque a todos nos llega. O sea, que esa gente que luego que ya el bienestar los acomoda y los ablanda, no, en realidad nunca fueron esos líderes que dicen que fueron en su juventud. Pero en Santiago el sentimiento de la juventud fue hacer resistencia. pero no surgió ningún líder. Se desmoronó de arriba, pues vino el descontento, pero ninguna acción. Cada uno siguió su vida normal, se celebraron los carnavales, se sintieron los tiros, había un ambiente caldeado, ya uno ve la cierta actividad militar o algo, que se nota en el ambiente cuando quizás va a suceder algo, pero no se percataba uno. Ahora bien, suceden los tiros, lo primero que se corre es que era entre militares, Pedraza queriendo quitarle el poder a otro. La reacción general fue, bueno, pues haya el problema entre ellos. Luego, lo que indigna es el saber que una vez hechos prisioneros, son asesinados. Era mal hecho haber atacado un cuartel, ¿no? Vamos a suponer. De hecho, tienen un derecho a haberlo atacado, porque cuando uno entra por la fuerza, como único sale es por la fuerza. Pero bueno, a lo que me refiero es, si hubieran muerto en combate, está bien. Pero ya de contra, una vez hecho prisionero, saber que han muerto, que uno oía los tiros, yo oía esos tiros, veía el movimiento de los jeepes, veía los movimientos de los jeepes hacia Siboney. Estábamos ahí frente al cuartel enterándonos como pendencieros qué es lo que está pasando. No tenía un instinto de conservación, tontamente. Entonces, pasaron el tiempo, cada vez que venían de la cárcel hacia la audiencia, se alineaba el pueblo a darle vivas y gritos y a tirarle, creo que hasta flores a veces. Entonces, pues, era una forma de expresar solidaridad contra la dictadura, no más. Luego creo que pues le impidieron que él siguiera viniendo, pero el pueblo seguía haciendo presión.
Así que en septiembre, cuando los llevaban a la audiencia, al juzgado, el pueblo sí alineaba las calles y le daba...
Sí. No premeditadamente, era espontáneo. Ahí hay muchos comercios a lo largo de toda la carretera central antes de llegar al cuartel, y a continuación del cuartel está la audiencia y frente al hospital civil. Bueno, entonces todos esos comercios, desde que empezaban a venir de la rotonda, la gente iba corriendo y a darle viva y, con miedo, porque iban custodiados. Pero tú no le puedes impedir a la expresión en la cara a la gente, o el saludo. Entonces, pues eso lo envalentonaba. Tan es así que el magistrado Urrutia tuvo el valor de poner el voto de él en contra. Porque no se encontraba solo. Él comentaba y palpaba el ambiente.
Y entonces, ¿usted conocía a Lester Rodríguez, que fue uno de los participantes
de
este?
Lester Rodríguez es de Santiago, estudiaba en la universidad, iba mucho a la Universidad de Oriente allí, tenía amigos, allí lo vi algunas veces con Otto Parellada, que no era estudiante, era empleado de la compañía eléctrica, creo, en esa época, pero, vaya, estaban creando su ambiente.
Y usted habló con Lester después de los sucesos del Ucada.
Hablé con él en Santiago antes de los sucesos del 30 de noviembre, y también en el exilio, cuando estaba listo para volver a Cuba. Él había ya cumplido su misión aquí, de reabastecimiento de armas. Entonces, él consiguió su rifle y fue con un grupito más en avión.
¿Y qué año fue?
Pues, a ver, en el 58. En el 58 debió de haber sido quizá en septiembre, octubre del 58, ya los finales. Con él creo que estaban también Méndez Cominches, otro muchacho que murió en Sagua. No sé si fueron juntos, porque vaya, había compartimentación y como uno se desenvolvía en el mar, pues yo a veces venían uno a ver si uno podía infiltrarlo.
pero en sí ya yo no estaba ligado con ellos, porque más bien estaba ligado con la gente que ya transportaba armas para lo del escambray.
Rodríguez, ¿alguna vez le habló usted sobre la participación de él o los sucesos buscados?
No.
¿Usted conoció también a Renato Guitar?
Sí, cómo no. Comparando a Renato Guitar con Lester Rodríguez, Renato es un muchacho muy explosivo y de acción, más temerario. Lester es un individuo más medido, más conservador. Quizás es el abogado, él estuvo mucho tiempo aquí junto con Jorge Sotus. Entonces Lester es el cerebro y Jorge es la acción. Y Lester siempre fue de esa forma. Participó del Moncada porque, tengo entendido, siempre él fue comunista. Siempre Lester tuvo la tendencia comunista.
¿Él era miembro del partido en Santiago?
Si era miembro del partido, no lo sé. Luego, él se casó con una muchacha que sus hermanos habían tomado parte directa en el 30 de noviembre, muy amigos míos, Luis Céspedes, que participó cuando el túnel del aeropuerto para haber volado a cualquiera de los candidatos de la aspirante a presidente de Batista o Grau. Entonces ella se llama, la hermana de Luisito se llama, ella es una muchacha de mucho temple, y la prima también. Ahora Lester llegó con el gobierno en el poder, estaba relegado por Raúl Castro y se sentía marginado.
Y Renato Guitar, ¿cómo es que él se pone en el movimiento este del Moncada? ¿Cómo es que llega a andar con esta gente de él?
Posiblemente Lester lo captaría, o por asociación con algunos de ellos. Esa parte no la conozco. Ahora, el hecho es que participó. Era un muchacho valiente, y sí creo que es de lo que hubiera hecho lo que hubiese tenido que hacer por llegar a la meta, lo contrario al Lester.
¿Y cuál fue después que usted se enteró, cuál fue la participación de Renato Guitar en el asalto de Cuartel Moncada?
No, él murió, él fue de los primeros que murió al entrar.
¿Y Pedro Miret también era de Santiago?
De Santiago de Cuba, Pedro Miret también. Pero ya se desenvolvía, tengo entendido, en La Habana. Estaba estudiando en La Habana.
¿Usted lo conoció a él?
Pero muy poco. Era mayor que uno. Él era amigo de Chávez.
¿De quién?
De mi hermano. Porque estudiaba contador, creo que era lo que estudiaba Pedro Miré, contador o algo de eso.
¿No es que Pedro Miré era de La Habana?
No, él es de Santiago.
¿Sí?
Pedrito, sí.
Entonces, después de que sucede lo del cuartel...
¿Está grabando?
Sí, ahora. Después de lo que sucede de lo del cuartel Moncada, ¿qué es lo que la reacción, después la reacción de los estudiantes, ustedes? Hasta el 30 de noviembre, ¿qué es lo que pasa en ese periodo cuando...?
Bueno, se hace más evidente de que estamos viviendo bajo una dictadura, porque ellos se ven obligados a tomar mayores medidas de seguridad y represión, como poner sacos de cemento a la entrada de Moncada, raíles en las puertas, eliminar el acceso, aumentan su defensa, y eso es notorio. Entonces también, pues, como ya hay muertos de por medio, empieza la división a crecer.
a romperse el contacto. Y usando ello, pues, a los estudiantes, que es el instrumento, van dividiendo cada vez más, a crear el mártir necesario para tener una bandera más de lucha, como con el estudiante Rubén Batista. Porque, por ejemplo, ellos por un lado exaltaban al estudiante y vamos a protestar por tal cosa en una manifestación pública, dar un paseo con la bandera, interrumpir el tráfico. Esa es lo que le dicen al estudiante. Pero, por ejemplo, un día antes o dos días antes han asesinado a un policía y no han escogido como blanco de su ataque a aquellos militares marcados. No, ellos no te escogen a Chaviano, a Chamón o cualquiera que pues, siente odio uno, porque por lo que ha oído decir son los responsables de lo ocurrido. Ellos te atacan a un indefenso policía cuidando la casa, por ejemplo, el comandante izquierdo, o el que es un el guardia ese que lleva años cuidando la junta electoral. Entonces ese te lo asesinan. ¿Qué pasa? Dentro de la fuerza militar hay una reacción que dicen, coño, nos están atacando y al infeliz que estamos sin hacer nada. Y al estudiante lo mandan a la calle. Entonces viene la confrontación, el arrebato de la bandera, viene el piñazo y alguien que tira y viene un muerto atrás. Entonces cada vez se va dividiendo más porque el pueblo se va solidarizando más con los estudiantes, la causa de ellos, la propaganda, y como que ya de por sí el soldado está defendiendo una cosa que no tiene por qué existir, porque son los primeros que han violado una constitución, han aceptado un aumento de sueldo, se han acomodado, bueno, hay moral. Entonces uno va viendo eso. Por otro lado, ve algunos organismos de ellos que usan propaganda y chantaje, los privilegios, y se va percatando uno de que esto tiene que llegar a alguna solución. Entonces, aunque tú no quieras tomar bando, te ves forzado a participar, ya sea un día escondiendo a un amigo, otro día, bueno, pues le compraste el bono, otro día le escondiste unas armas, y cuando vienes a ver estás involucrado, ya estás en contacto con ellos. Cada día se pide un poquito más de ti y tú a gusto lo vas haciendo. Y cuando te vienes a dar cuenta, pues no te queda más alternativa que irte a la sierra o estar en el clandestinaje, porque tu identidad ya se ha descubierto. Entonces la represión es la que recluta más gente a la sierra. Bueno, te estoy hablando de una época ante el 30 de noviembre. Pero, por ejemplo, yo era amigo de Otto Parellada, de la infancia, no de Renato Guitar. Entonces él me trae un panfleto editado en México de la historia Me Absolverá. Y que hay que luchar porque mira que todo esto. Y en la historia Me Absolverá todo luce muy bien. Incluso dicen elecciones en un periodo de 6 meses. Ese libro yo lo guardé como un tesoro porque me lo había dado Otto Parellada, que murió en el ataque al 30 de noviembre sabiendo que iba a morir, porque él el día antes había estado en mi casa, había llevado a Lester Rodríguez y otro elemento que tratábamos de ver si buscábamos la unidad con militares de la Marina de Guerra, que tenía prestigio como un cuerpo no político. Hombres de carrera en los mandos, muchos habían sido sacados el 10 de marzo, estaban en la Marina Mercante, pero seguían en contacto con militares dentro. Entonces uno pensaba, bueno, es que debe de involucrarse el que tiene el poder de las armas para que esto sea una lucha breve, con la menor sangre posible. En sí eso no era lo que quería luego la dirigencia Fidel Castro, sino dilatar la lucha, como él siempre ha criticado el ataque a Palacio. O sea que ellos maniobraron y destruyeron a los revolucionarios de valor y decisión, como era Jorge Sotús, etcétera, porque no se ajustaban a doblegarse a la táctica o técnica de ella. Por ejemplo, uno decía, pero ¿cómo uno va a atacar a un soldado aquí? Lo que hay es que ir a la mata. No, uno no comprendía, pero era precisamente para crear el ambiente.
Ese panfleto de la historia de Soberán, ¿en qué año se lo presentaron usted?
Eso me, ¿cuándo me dieron ese panfleto, tía? Tía, ¿cuándo Otto Parellada me lo dio? Estando Fidel en el exilio.
Estando preso.
Fidel estaba en México. ¿Puede decirlo en qué año fue? Porque Otto muere el 30 de noviembre. O sea que...
De 55 a
56. Exacto. Entonces tiene una cosa curiosa. Ese libro de la historia del Absolverán pasó a manos del comandante Jorge Cerguera, conocido por Papito, porque habían transcurrido ya más de 6 meses, creo que un año, y en una de sus visitas que pasó por Moa, ya siendo amigo mío, sabiendo la actividad de uno también revolucionaria, me vino a visitar y le dije que qué mal iba esto. Dice, no, tú no la comprendes. Digo, pero no se ajusta con lo que uno luchó entre ellos. Mira, aquí mismo dice que a los 6 meses debe de haber elecciones. Me dijo, déjame verlo, yo te lo devuelvo luego. Y más nunca cayó en mi poder, porque el que editaban en Cuba y salió a la calle en el 59 no hablaba de elecciones, tengo entendido. Ese no lo contemplaba, pero el original sí.
Entonces, cuando usted habla con Otto en la noche antes del 30 de noviembre, ¿qué es más o menos lo que le informa usted de los sucesos que va a pasar?
Bueno, que ya viene el momento del combate, que, ok, a él subió a la diligencia, a Fran País, la proposición mía de ver si era posible unirnos y unir fuerzas con poder militar, como era el Distrito Naval. Entonces acceden a la reunión en mi casa con el capitán Mario Ramírez, que fue el que hundió el submarino en la Segunda Guerra Mundial, que le es conocido por el Guajiro, con mucho prestigio dentro de la clase de sargentos, cabos, porque él surgió de abajo, y el teniente Humberto Castro, que murió saliendo por la base naval después de cumplir una condena de 7 años, hace 3 o 4 años, junto con el hijo. Entonces ellos se reúnen en mi casa en la noche del 29 de noviembre, hasta las 11 de la noche, pero se disuelve a esa hora la reunión, porque ellos consideran que no tienen tiempo suficiente para establecer sus contactos en dentro del Distrito Naval para el ataque que se iba a efectuar a las 5 o las 6 de la mañana al Moncada. El plan que había un mortero de 81 milímetros bajo el control del elemento del 26 de julio. De ese mortero no había personal preparado para manipularlo. Uno de ellos era Lester Rodríguez, porque había que hacer ciertos cálculos. Entonces ellos pensaban emplazar ese mortero por el área del instituto, el nuevo instituto, rodear el Moncada, y ellos disponían de 32 proyectiles. Estaban bajo el control de los hermanos Quesada. Uno de ellos está aquí en Miami, Caleb de Quesada. Intervino el 30 de noviembre.
pero nadie sabía manipular el mortero porque Lester ya estaba preso. Para ese mortero originalmente fue cedido, era de Trío, y a Trío se lo habían dado Trujillo para combatir a Batista. Entonces, el elemento, el 26 de julio, se supo que había ese mortero. Y no sé en qué forma se las arreglaron, que se apoderaron del mortero para usarlo. Ese es el origen del mortero de 81 milímetros famoso, que no entró en función porque nadie sabía cómo usarlo.
Entonces, Lester Rodríguez cae preso después que sale de la casa usted.
Sí, a las pocas horas, porque él salió de la casa, tengo entendido, a las 11 de la noche, y como a las 4 o las 5 de la mañana él estaba dando una vuelta mirando el objetivo y fue reconocido, creo que por el cabo Dañé, y entonces cerca del cuartel Moncada quedó preso. Entonces, Mando, el 30 de noviembre, estaba más bien en el centro de la ciudad, donde se encontraban Vilma y Frank, creo que por la calle Santa Rita y Corona. Entonces, una de las casas que usaba Frank País como de seguridad y establecer contacto era la de Vilma Espín en la calle San Jerónimo, entre Carnicería y Calvario. Ahí yo lo vi a él posteriormente, no es para volver a plantearle asunto de ligarse a oficiales de la Marina, a lo cual él me dijo que no era recomendable porque ellos, a cambio de su colaboración, luego querían control absoluto. Luego, debido a los fracasos, no sé qué motivo, se accedió a entrar en contacto con ellos, que el práctico de Antilla, Juan Gelacio López García, comandante de la Marina actual en Cuba, graduado del Mariel, que había sido eliminado de la Marina cuando el 10 de marzo me presentó a un oficial que se bajaba de un barco mercante cubano llamado Orlando Hernández, Orlando Saburí, comandante actual en la Marina en Cuba, para que lo llevara a Santiago y se lo presentara a Frank País con el plan que él tenía de oficiales jóvenes de la Marina de Guerra. Entonces, esa noche durmió en mi casa y al otro día lo dejé en la casa del doctor Duque de Estrada. El tío era Duque de Estrada. Luego hizo el contacto con Fran País y vino lo que sucedió de Cienfuegos.
Entonces, ¿te conoció a Fran País personalmente?
Sí.
¿Qué me puedes decir de él, del carácter de él y de su familia?
Una familia muy respetable. El padre era pastor, la madre una familia humilde, muchachos estudiosos, y se erigió en un verdadero líder porque era de los que iniciaba la acción y participaba de ella. No mandaba y se quedaba, y muy firme en sus convicciones. En realidad, la juventud revolucionaria en Santiago actuaba bajo las órdenes o dirigencias de Frank País, no por los Fidel Castro, etcétera. También así que cuando Fidel fracasa, los primeros que van y le dan una ayuda es los muchachos de Santiago de Cuba bajo el mando de Jorge Sotú, que se metieron por las arroceras en camiones hasta que se unieron a ellos. Y Jorge Sotú ya era capitán cuando Camilo era todavía teniente, y es el héroe en el ataque del Lugero.
pero luego
sí.
Jorge Sutuza. De todas las acciones militares, la única que tuvo éxito total fue la toma de la Policía Marítima, que era el grupo bajo el mando de Jorge Sutuza. Ahí él le tiraba con una ametralladora 30 sin bípode a un guardacosta que vino a ayudar a la Policía Marítima bajo el mando de Frank Castelvic, aquí en Miami, amigo mío también. Entonces luego él permaneció en el clandestinaje hasta que se reagruparon las fuerzas para irse a la sierra. En la sierra lo enviaron al exilio para hacer un pacto con Frío, y él vino con fondos del 26 de julio, creo que en una cantidad de 70 o 80 mil dólares, de alguna forma bajo su control, para pactar con la gente de Frío. Entonces las condiciones eran que se iba a promover a Felipe Pazos como presidente. Iba a aportar una cantidad mayor, se iba a disponer de barcos que iban a salir de Houston, incluso aviones. Luego Fidel cambió de idea, no era Felipe Paso, se impuso Urrutia, y trataron de desacreditar a Jorge Sotur como traidor. Pero me consta que luego Raúl Castro pidió su ayuda para que le siguiera suministrando armas. Y los recados aquí los recibía en Miami María Antonia, que es la señora que en México le presentó al Che Guevara a Fidel Castro, y en la casa de ella, aquí en Flagler y la 17 Avenida, se reunían Méndez Comínchez, Jorge Sotús y todo el elemento aquel de acción. Allí comían. Él me enseñó las cartas que le había mandado Raúl Castro, que mandaban en tabaco, porque todavía tenía el olor a tabaco, y me hablaba de lo déspota que era Fidel en la sierra, y que él con Fidel no podía llegar a ningún trato, mientras que con Raúl Castro sí.
Entonces cuando lo del 30 de noviembre, ¿cuál es la acción que trata de formar Frank País y lo que sucede?
Bueno, ahí se trata de hacer una acción diversionaria para distraer la fuerza en ataques que se suponían se llevasen a cabo en toda la isla, porque Frank País había venido a México junto con líderes de otras provincias y les garantizaron a Fidel Castro que estaba todo listo. El único que se opuso a que fuera en la fecha, o sea, antes de terminar el año, porque no estaban listos, era Frank País. Pero que él acataba los acuerdos. Cuando llegó el momento dado, la historia lo comprueba, que el único que actuó fue Santiago de Cuba, con algo en Guantánamo y un poco en Bayamo. El resto no tomó ninguna acción diversionaria. Entonces Fidel Castro, por la distancia, etcétera, llegó dos días después de los sucesos del 30 de noviembre. O sea, en mala fecha, porque ya estaba alertado todo.
¿Y cómo es que Frank País se escapa, que no lo cojan ese 30 de noviembre?
Bueno, en Santiago de Cuba había tal sentimiento que cualquiera le abría la casa para refugiar uno con que simplemente fuera revolucionario. No tenía ya ni que conocerlo. Entonces, para coger a alguien allí, tenían que registrar toda la ciudad como, por ejemplo, Frank País. Hay un, cuando él muere es porque hay un chequeo de una cuadra totalmente, y él está en casa de Raúl Puyol, Entonces, cuando le avisan a Raúl que están chequeando la clase, él viene de la ferretería a su casa caminando y acompaña a Frank a la calle. Entonces ellos van pasando como dos simples ciudadanos por los cordones de la policía. Está haciendo registro. Y hay un policía que fue compañero de Frank País en la escuela normal, un negrito llamado Randich, que dice, ese es Frank. Entonces cuando él se vira, se ve reconocido, él mismo lo ametralla, junto con él, a Raúl Puyol. Entonces se celebra, vaya, a él lo va, llevan a la casa de la novia de América, y ahí lo velan, que lo visten con el uniforme de coronel del 26 de julio. Entonces a Raúl Puyol se lleva a la colonia española. Como él era masón y comerciante ferretero, muchos de ellos no querían involucrarse en el entierro con el de Frank País, porque temían a la represión. Al morir el líder, que de verdad era un líder, el exaltamiento de los muchachos era tal que no le importaba también morir. Entonces, se unieron a la larga de esos dos entierros y desfilaron por la calle de San Pedro hasta Martí. Se llegó al cementerio Santa Efigenia. Ahí el doctor Lucas Morán hizo un discurso, una arenga, que fue fácil de prender, y salió espontáneo huelga. Una huelga entonces que uno iba a los comercios y se cerraban, y el ejército iba y lo abría. El ejército fue inteligente en que dejó transcurrir el entierro, que dijeran lo que quisieran y se replegaron. Todas las microondas, como se le llamaba, con los pegaditos, un soldado, un policía y un marino, porque precisamente los unían para hacer el cuerpo monolítico militar, porque en realidad los marinos nunca fueron de la dictadura o de confiar de ellos. Era una clase más asociada con el elemento revolucionario. Tan es así que un marino podía salir de uniforme solo y nunca era agredido. Sin embargo, un soldado no podía darse ese lujo en Santiago de Cuba.
Yo tengo entendido que Frank País tenía una pistola que tenía la cacha de oro o algo así, y que el 30 de noviembre, eso es lo que lo salva a él, que el policía que lo coge a él preso le quita la pistola. Y cuando llegan al juicio, pues el policía o el soldado se queda con la pistola y dice que no, que Frank País no estaba armado.
No te puedo decir sobre esa parte. Yo te puedo dar la dirección del teléfono de Caleb de Quesada, que estuvo mucho más ligado con Frank porque era del grupo de él, y venía luego a mi casa a refugiarse cada vez que tenía problemas en la clandestinidad, hasta que fue a la sierra. Y sí ha estado en contacto luego con la madre de Frank País.
Usted habló anteriormente de un túnel que se trató de hacer en el aeropuerto. ¿Me puede dar una explicación más sobre eso?
Mira, cuando allí se le trató de dar un viso democrático a la dictadura, se convocó a elecciones. Entonces los candidatos fuertes eran Batista y Grau.
Eso fue en 54.
Y mucho antes del 30 de noviembre. Era después del Moncada.
En las elecciones del 54.
Ya estaba Fidel en México, creo. Entonces, en ese túnel, que iban todas las noches unos cuatro individuos: Castro Amador, Luis Céspedes, Otto Parellada y el que manejaba un muchacho que trabajaba en la Goodyear de Miquel y Bacardí, iban a hacer el túnel.
en la carretera que va hacia el aeropuerto porque se deducía que iban a venir por avión. Entonces ellos tenían preparada la retirada una vez ocurrido el hecho, porque hay unas lomas al ir a la bahía y perderse, coger una embarcación y moverse a través de la bahía al monte, no sé cuál era la retirada. Entonces un señor de obras públicas dándole mantenimiento a las alcantarillas, etcétera, de la carretera, se percata que hay un hueco y cree que hay un derrumbe por lluvia, llamado padrón. Entonces cuando se percatan de eso y las autoridades ven que es un túnel que están cavando, aunque no hay evidencia de tierra movida, porque ellos iban con unas mochilas, cavaban un poco y se llevaban de ahí la tierra, la botaban y el carro luego pasaba a las pocas horas y lo recogía. Siempre mantenían un centinela, dos trabajando, uno velando y el carro pues lejos. Se volvían a ir y se llevaban el terreno para otro lugar. Pues ellos montaron su vigilancia, vieron cuando llegaron, cuántos se bajaron, el carro que se fue, empezó el alto, ciertos tiros, pero Luis Céspedes, que era el que vigilaba, se logró fugar. Y fue hasta en casa de Castro Amador a buscar su motocicleta para que no quedara evidencia. Y con el apuro se llevó la de Castro en lugar de la de él. Luego vino a verme a mí para ver cómo lo acompañaba allí a buscar la otra motocicleta, en lo que llegaban los cuerpos de seguridad a la casa de Castro Amador, que había sido apresado en el túnel. Luego ellos fueron eventualmente amnistiados. A Luis Céspedes nunca se le capturó, aunque sí fue a la cárcel a visitarlo. Incluso yo lo acompañé también a llevarle cosas a Otto Parellada, a Luis Céspedes.
Entonces el túnel se iba a hacer por debajo de la carretera.
Sí.
Y era para explotar cuando pasara el carro.
Exacto. Algo como lo que le han hecho a Carrero Blanco en España.
Anteriormente también hablamos de lo del Corintia y los sucesos de del bote ese. ¿Qué fue lo que
bueno,
se vio enterar?
Calixto Sánchez, que se suponía participara del ataque a Palacio, y no acudió por motivos que ignoro, solo lo que he leído. Luego organizó una expedición que desembarcaron allá por cerca de Antilla, en Lengua de Pájaro, en Naranjo, hacia la Sierra Cristal. Ellos fueron capturados rápidamente y murieron, creo que 40 y pico de hombres. Entonces, al terminarse la revolución, el doctor Frío en La Chata, al capitán René Puyol, le dio orden para que, autorización mejor dicho, reclamara el Corintia, puesto que había sido adquirido con dinero de él, para que ir a Caraineritu, yo iba a acompañarlo, recoger los cadáveres que estaba la señora, la viuda de Calixto Sánchez, en esa labor, y traerlos a La Habana y hacerle un homenaje póstumo como mártir. Cuando nos trasladamos a Santiago de Cuba, que es donde se encontraba el Corintia bajo el control del distrito naval, pero en buen estado de funcionamiento, se habló con el ingeniero Larramendi, el cual habló con el comandante Raúl Castro y le hizo la petición, a lo cual le dijo Raúl simplemente no. A los pocos días ya ese barco estaba semi hundido y luego pérdida total.
¿Pero cómo fue?
Porque lo mandaron a hundir y destruir, porque en la mentalidad del pueblo tenía que quedar un solo barco, el Granma. El Corintia hubiera pasado a adquirir nombre.
si llega a La Habana y se le hace un homenaje. Quedó en la ignorancia, como tantos otros barcos que transportaron armas, como nosotros mismos. No se menciona. De eso nadie lo conoce.
¿Y cuándo es que usted empezó el transporte de armas clandestinas?
Cuando hubo una etapa en que, debido a que ya no podía permanecer en mi puesto, había estado incluso preso con Lauren Ventura, Orlando Piedra, pude regresar a Santiago. Entonces, con Vilma Espín pretendí ir a la sierra, que es donde me más seguro podía estar uno y seguir combatiendo. Me dijo que mi misión era venir a los Estados Unidos y ponerme a las órdenes de ahí de Santa María. Entonces, pude lograr venir a este país. Me localizó a través de la casa de Madre Antonia, donde se encontraban todo el elemento revolucionario, y fui a una entrevista con ella en una casa del Sahue donde vivía el magistrado Hart, hoy en día suegro de ella. Entonces me dijo que la necesidad que tenían de enviar armas al segundo frente para Raúl. Me mencionó de la grandeza de Fidel Castro. Puse en duda tales comentarios. Surgió cierta discrepancia, más otras que ya habían surgido en Santiago de la forma de operar, pues quedé relegado, yo a gusto, de no participar con ellos con el 26 de julio, porque ya veía la forma déspota, dictatorial que tenía de funcionar, por los comentarios que me había hecho Jorge Sotú. Entonces, pues, le serví a la organización de PRIM. Llevamos armas que sacábamos de aquí de Miami, entregábamos a pescadores de Caibarien. En una ocasión, un grupo de esas armas tenían los receptores en Cuba. Alguien del 26 de julio infiltrado, hubo un muerto, y pasaron a poder del Che Guevara, que usó para el ataque de Santa Clara. Eran dos ametralladoras calibre 30 y 90 rifles, o 120 rifles 30-30, en fin, más el parque, 10 o 20 mil rounds.
Y usted, cuando cayó preso, ¿cuáles fueron los cargos contra usted?
Había surgido un ataque en Moa. Entonces, en Moa se esperaba que el Díaz-Lan, que había sido piloto de la Moa, llevara el primer embarque de armas a Moa. Allí fue un muchacho llamado Orestes del Río, capitán actual en la Fuerza Aérea o en la Compañía Cubana de Aviación, en la etapa civil, a verme para ver cómo se encontraba la situación. Entonces, pues lo puse al tanto de la situación. Sucedió el ataque un día antes de lo previsto, porque hubo que mandarlo a él hacia La Loma, con los contactos que teníamos nosotros, establecer contacto con Raúl Castro. Él estableció contacto con Efigenio. Entonces luego sucedió que se tomó Moa, se tomó el aeropuerto, y no vino Díaz-Lan. Posteriormente supe que Moa era un alterno, no el primario, y fue el embarque que llevó Díaz-Lan a Cienaguilla. El primer embarque de armas que recibió Fidel Aéreo
habiendo salido él de Punta Arena en Costa Rica. Como pudo aterrizar en la tierra, pues en la sierra no vino a Moa, que era un lugar para él bien familiarizado, porque cuando trabajaba como copiloto para la Moa Bay, hacía vuelos diarios y estaba familiarizado con el área.
No sé cómo lo conoce usted.
Entonces, como queda evidencia de que Oreste del Río se deja ver en la toma del pueblo públicamente y ha sido visto en mi compañía 2 o 3 días antes, quedo bajo arresto. Entonces, me llevan al distrito de Santiago de Cuba y el coronel Rodríguez Palau de la Marina, en un gesto muy justo, me dijo: mira, vuelve a tu puesto, no te mando con el capitán Rico del CIN que se encuentra aquí para llevarte al Moncada, porque sé lo que te va a suceder si te llevan al Moncada, y yo, en caso de duda, prefiero soltar a un culpable que juzgaran un inocente. Entonces traté de volver a Moa. Ya estaban las fuerzas de ocupación, no los militares normales. Me dieron 24 horas para abandonar el área, porque astutamente el capitán del ejército que llegó allí al mando de las tropas operacionales trató de no tener sobre su cargo muertes. Veía ya la evolución, porque es que allí ya se palpaba que aquello tenía que desmoronar. Si no era por la mirada que te daban, era por... se siente que ellos eran despreciados. Me tuve que ir. Me dijeron nuevamente que lo único que de mí querían era la renuncia. Me presenté en el Estado Mayor de La Habana. Pasé todos los trámites. Me tuve que ir, vaya, renuncié. No me maltrataron, me intimidaron, pero físicamente no me maltrataron. Salí de ahí. Entonces, cuando regresé a Santiago, traté de ir para la sierra. Y es cuando tuve que venir para acá.
¿Cómo, en qué fecha fue eso?
Sería en el verano del 58.
Anteriormente habló usted de la participación de Jorge Soto en el ataque al Obrero.
Soto. Porque había un Soto que murió en uno de los primeros combates, que Díaz Lán casualmente me dijo: murió tu amigo. Sí, pero luego resultó ser Soto. Soto en el ataque al Obrero.
¿Él le contó a usted sobre los sucesos del ataque al Obrero?
No, otros participantes del ataque me contaron la acción de Jorge, cómo él incluso dio la vuelta por los arrecifes para situarse detrás de una posición estratégica militar. Luego, eso sí me contó Jorge, que por poco Raúl lo mata a él sin querer, porque no esperaba que estuviera en esa posición.
Yo tengo entendido que Fidel y Raúl Castro no estuvieron ahí en el ataque al Obrero, que ellos llegaron mucho después.
No, que yo tenga entendido, Raúl Castro sí estaba presente.
¿Del ataque al Obrero?
Sí.
¿Y cuáles fueron los relatos que le dijeron ustedes, cómo sucedió?
¿Se
acuerdan? Vaya,
ellos tenían que empezar las acciones bélicas. Entonces ellos, pues, el sistema era atacar un punto débil, tener una oportunidad de demostrar lo humano que eran, a base de coger prisioneros, tratarlos bien, soltarlos, para ir captándose elemento militar. En ese ataque murió un muchacho de Santiago, porque se levantó antes de tiempo, y otro que tiraba lo mató, llamado Nano Díaz. Pero esto es hecho, gente que está más cerca, yo te puedo poner en contacto, y que tienen mejor memoria que yo.
¿Usted me estuvo relatando anteriormente de una experiencia que tuvo con el Che Guevara.
Sí.
Usted me quisiera volver a decir cómo es que fue que usted llega a verlo.
El Che tenía un gran prestigio dentro de las Fuerzas Armadas y el elemento revolucionario. Entonces, pues, es un hombre que uno lo respeta y lo admira en el punto de vista ese. Entonces uno siempre, si ha sido idealista, estudiante, y se preocupa por los demás, aunque uno no sea el que esté pasando la necesidad, porque como le digo, ni en la época de Batista me tocaron, hasta que yo me metí. Y cuando me fui de Cuba, tenía todo en las manos y se lo dejé. Tenía poder, relaciones, simplemente por creer en convicciones de libertad, que es lo más grande que uno puede tener. Libertad sin temor, ideal, no el abuso ni la imposición de la fuerza, sino la razón. Entonces, cuando la MOA se cerró por los impuestos tan elevados que pusieron a la empresa americana, llegó el momento que era incosteable para ellos y se cerró la planta de níquel y cobalto.
¿En qué año fue eso?
En el año 60. A los pocos meses vinieron ya los rusos, vieron la importancia que tenía el níquel y cobalto como material estratégico en cohetería. A los técnicos, ingenieros, personal clave que estaba disperso en Cuba, se llamó a reuniones en La Habana, que se iba a iniciar de nuevo el arranque de la planta. Los que decían que ellos no tenían interés en ir porque estaban en la fábrica de cemento como ingenieros o catedrático en la universidad, y él le contestaba que él podía importar una fábrica de Polonia con polaco y todo y hacer cemento, pero que el conocimiento y capacidad que teníamos debido al entrenamiento por los americanos en esa planta de diseño exclusivo, porque era para extraer los materiales con los recursos de la planta para hacerlo costeable, lo teníamos nosotros, no podía traerlo de ningún otro lado. Por lo tanto, teníamos que ir y cumplir nuestra labor patriótica del arranque de esa planta. Que un hecho similar en Rusia no tenía el por qué llevar estas reuniones, porque la gente con el sentido patriótico iba donde le decía el gobierno. No le queda otra alternativa. Pues bien, decidimos ir allá, o mejor dicho, no nos quedó otra alternativa que ir allá. Había en proyecto un barrio obrero. Estaba, como digo, en proyecto, inconcluso. Cuando yo lo llamaba, porque el área mía era habilitar nuevamente el puerto, como supervisor de todo lo que fuera marino, las minas de coral, y además de práctico puerto, me di cuenta de que se estaban llevando la planta de hacer bloques para Santiago de Cuba y crear, como dicen ellos, una nueva industria.
Que era trasladarla de un lugar a otro.
Trasladarla de un lugar a otro. Y pues era crear una nueva industria. Vi el que íbamos a confrontar un problema. El que los obreros no tuvieran dónde vivir, iban a protestar. Que aquello era improvisado con bohíos. Bueno, en esa reunión, el comandante, la planta de bloques se la llevan para Santiago de Cuba. Las casas no están terminadas. Pero si yo he estado allí, y ustedes viven en palacios. Dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Digo, bueno, nosotros vamos a estar en los palacios y los obreros en los bohíos, en la ladera del río, y si esto es para todos parejo, debe de terminarse el proyectado barrio obrero. A lo cual me contesta, obrero es cualquiera. Entonces él dice, bueno, es que nosotros vamos, les hablamos,
que ellos comprenden y esperan.
Eso se lo dijo Che Guevara.
A mí. La primera reacción fue, obrero es cualquiera. Luego se dio cuenta y trató de decir, bueno, ustedes le damos todo porque son burgueses y hay que complacerlos, como tienen los conocimientos vitales. Pero eso nunca se me olvidó.
¿Y esa fue una de las decisiones porque usted dejó el gobierno de
No, porque, no sé si le dije anteriormente, yo creo en la libertad, en que un gobierno debe de ser electo, y una vez electo, debe de responder al cargo al que fue electo cumpliendo su labor. En Cuba ya venía la carrera administrativa, se veía, se perfilaba que íbamos a entrar en una etapa en que el funcionario público no podría ser un ladrón, que era el mayor de los males. Entonces el privilegio de colocar a fulano, esto, lo otro, también iba a desaparecer con la inamovilidad del empleado, que obtuviera su puesto por oposición. Entonces fuera un hombre libre de votar según las necesidades y conveniencias del país, no sus propios intereses, porque los de él estaban asegurados. No los infelices carteros, policía y todo el mundo, que a los 4 años, si no daba la cédula, estaba votado. Por 4 años, todo salía la nueva promoción de millonarios, de los almirantes, los generales, los senadores, los ministros y todo el mundo. Y el infeliz que no actuaba en esa forma, como el alcalde de La Habana, Super Viejo, era un tonto para la mentalidad del pueblo. Cuando surgió un hombre que por lo menos nadie podía achacarle nada, como el alcalde Luis Casero, hombre honesto, pues era uno fuera del molote. Por eso las circunstancias en Santiago de Cuba, que tenía prestigio y respeto, y un hombre así fue quitado. ¿Cuál era exacta la pregunta que me hiciste? Porque creo que me fui.
¿Por qué fue la razón por que usted llegó a irse de Cuba?
Esta es por qué uno combate la dictadura. Ahora, al irme de Cuba, por la misma razón, que si armas para qué, y luego vienen y hacen una fuerza más poderosa con el pretexto de que es el pueblo, y entonces se recarga sobre la nómina del pueblo un ejército que sigue siendo costeado por la empresa privada o por el engaño a través del gobierno, tenía que quebrar la empresa. O sea, no había posibilidad de elecciones. Si Fidel es electo por elecciones y cumple su programa y vienen otras elecciones y lo sacan, pues hay que obedecerlo. Si no hay por qué oponerse, usted no puede oponerse. Usted puede, a través del legislativo, remover al individuo del cargo que no cumple y sancionarlo. No puede existir inmunidad en cuanto al robo. Como que en Cuba, pues estábamos en una etapa de mal en peor, debido al sistema represivo, era muy difícil actuar dentro. El instinto de conservación llegó a un punto que mi hijo tenía que irme. Agarré mi yate con la esperanza de combatir y volver.
Muchas gracias por esto.
Okay.